Aunque solo con mirarnos sabemos lo que cada uno piensa, el aroma a café invita a una interesante plática de amistad, respeto y amor. Entre risas, de vez en cuando un toque de controversia y vivencias, se pondrá un tema sobre la mesa, acompañado, claro, de un sorbo de un rico y caliente café. Están invitados a esta amena conversación en Un Café con Papi.
Bendición, papi.
Dios te bendiga, Alejandra.
Si escucharon ahí el bendición, papi, en una voz más tenue, es que Claudia está dormida encima de mí. Así que, si no escucharon el bendición, papi, ahí vi súper pompeado, no piensen que es que diantre, no. Mira, como llevan 150 y pico episodios, están perdiendo el entusiasmo. No, pero lo que pasa es que todavía está ahí dormidita, y entonces en este nap vamos a aprovechar y vamos a grabar. ¿Cómo estás, papi?
Bien, contento. Hoy es primero de noviembre, oficialmente. Yo escribí algo y sí, realmente comienza la Navidad en noviembre, sí. En diciembre.
Hay gente que dice que, después de Acción de Gracia, pero yo pienso que no, que ya empezó la Navidad, se hace un paréntesis para comer pavo y dar gracia y continuamos con la Navidad.
Sí,
hasta mediados de
enero. Yo creo que la mayoría de lo que escribiera, como opine usted, la mayoría dijo que ya arrancamos.
Sí, y los que no, hay que arrancar ya a celebrar la Navidad, porque si no, no las quitan también, porque hoy yo fui al mall y en las tiendas, aunque ustedes no lo crean, hoy, 1 de noviembre, vi algo de San Valentín. Entonces, no ha llegado Acción de Gracia todavía. Así que el que diga que la Navidad no se celebra desde el 1 de noviembre, pues entonces no, ni la va a ver. ¿Por qué? Porque ya mismo te la quitan. Entonces, ya hay que empezar a celebrarla porque...
Ya está en descuento los adornos. Sí. 50% de descuento.
Y ver esos corazones esta vez me hizo pensar, porque como toda nuestra audiencia conoce, yo cumplo en febrero, el día después de San Valentín. Ajá. Bueno, yo digo como toda nuestra audiencia, porque hay muchos que nos escuchan desde hace mucho, así que saben que mi cumpleaños es en febrero. Y como este cumpleaños que viene ahora, yo cumplo 30, pues ver esos corazones no. Hoy fue pesó. Pero nada, vamos a lo que vinimos.
Estamos aquí, Alejandra. Yo te pregunto rápido. ¿Tenemos tema? ¿Cuál es el tema,
Alejandra? El tema para el episodio de hoy, el episodio 153, es Gary Núñez va subiendo.
Ah, no, eso me suena. Era.
A plenera.
A pandero. A ritmo. ¿Y por qué el tema? Porque
bueno,
creo que es obvio, pero ¿por qué el tema?
Estamos grabando este episodio precisamente hoy, 1 de noviembre de 2023, porque esta semana, esta semana, ¿verdad?
Sí,
falleció Gary Núñez.
El 14 de octubre, para ser exacto.
Ah, pues no fue esta semana, sí. Fue hace 2 semanas ya.
Sí.
Yo pensaba que había sido esta semana.
Yo, que fue es sábado, que,
fíjate, 14 de octubre el que tema, cayó. De la muerte, ¿verdad?, de Gary Núñez, se ha mantenido vigente. O no fue como que anunciaron falleció, sí. Ya, sino como que se le ha dado continuidad a...
Pero sí fue recientemente.
Y hablar de su vida, de su aportación. Uh-huh. Sí. Tal vez se deba que... ¿Cuándo fue el sepelio?
Bueno, ayer vi las noticias que estaban como despidiéndolo en la funeraria, porque iba a ser cremado.
Ayer, ¿verdad? Sí. Pues, tal vez por eso también todavía hemos estado más tiempo hablando sobre esta gran pérdida, sí, el fallecimiento de Gary Núñez. Así que es por eso el tema, porque como ocurrió en estos días, pues dijimos, mira, el siguiente episodio vamos a hablar de Gary Núñez y de su aportación a la música y a la cultura puertorriqueña. Así que, primero que todo, comencemos diciendo quién es Gary Núñez.
Bueno, Gary Núñez, pues vamos a mencionar algunos datos biográficos para que ponerlo en contexto. Él nació el 14 de marzo de 1952, fíjate, un año muy importante en la historia de Puerto Rico, el 52.
Estado Libre Asociado.
Así que nació ese año, el 14 de marzo. Y como tú mencionaste, pues falleció recientemente, ahora en el mes de octubre, a la edad de 71 años. Un día 14 también, fíjate, es curioso. Nace un 14, muere un 14. 71 años. Por complicaciones por motivo del cáncer en el páncreas. ¿Sabes que Gary Núñez estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra?
Psicología.
Graduado de psicología, pero como lo que lo apasionaba era la música, pues estudió música en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, en donde se graduó magna cum laude. O sea que de música sabía un poquito. Pero ¿tú sabes qué decía Gary?
Casi nada.
Cuando le hacían esa pregunta, que decían, wow, tú tienes tremenda formación musical, te graduaste magna cum laude del conservatorio. Y él lo que decía era, sí, pero en la calle y mis compañeros músicos fueron mi verdadera escuela musical. A pesar de la educación formal que tenía como músico y arreglista y compositor, él decía que fue en la calle y con los compañeros músicos la verdadera escuela. No es que subestime lo primero,
pero...
En
la práctica.
Y es que por el tipo de música que él producía, música de pueblo, pues tenía que tener el oído en tierra para tener el sentir, ¿no?, de la cultura y de las tradiciones. Bueno, él tocaba muchos instrumentos, lo veíamos tocando el bajo en plena libre, pero si busca los videos en YouTube de Moliendo Vidrio, el primer grupo de él, lo vas a ver tocando el cuatro, tocaba el cuatro, el vibráfono y también la batería, es curioso, o sea que tenía el ritmo.
¿Y de la plenera, alguna plenera?
A veces yo lo veía con el seguidor tocándola, no tocaba el, no era que repicaba así, pero obviamente si tocaba batería, tocaba bajo, vibráfono, pues ritmo tenía, obviamente, así que sí, que era un músico completo, así que ese fue Gary Núñez en términos, ¿verdad?, de su formación musical.
¿Qué proyecto desarrolló o por cuál se le recuerda, se le reconoce?
¿Sabes que Gary, de lo que recuerdo de sus proyectos musicales, hay dos que sobresalen, aunque él tuvo otro proyecto como para los 90, quizá un poco antes, de jazz. Ajá. Porque tenía mucha también formación en jazz y creo que era Caribe Jazz, si no me equivoco, ese proyecto de jazz. Pero vamos a mencionar algunos de los dos proyectos más grandes, los dos más grandes que considero yo que él tuvo, que fueron Moliendo Vidrio y Plena Libre. Por lo más que se le conoció fueron por esos dos proyectos.
Antes de que entremos en más detalles de Moliendo Vidrio, te pregunto, el proyecto de jazz que él tuvo, ¿era jazz y ya o era jazz con un toque puertorriqueño,
sí,
por así decirlo?
Este Caribe, de hecho se llama, no recuerdo, creo que Caribe Jazz, pues con toque latino.
Porque,
sí.
Obviamente, mucho más reciente, en la actualidad, Fabiola Méndez trabaja la música puertorriqueña con un toque de jazz, diría yo, el cuatro puertorriqueño, sí, específicamente. Entonces, sí, no sabía que alguien lo hubiese, ese
de
tipo
hecho,
de concepto lo hubiese experimentado,
sí,
anteriormente.
Y específicamente en ese instrumento que toca Fabiola, que es el cuatro, Guzmán, que te acuerdas que le decían King Cabra, Jíbaro Jazz.
Okay. Sí, que eso es algo que
sí,
se
sí,
ha hecho.
Sí, tiene esas producciones discográficas de Jíbaro Jazz, son obras de arte también. Y pues Gary pues también incursionó en lo que es el jazz, con éxito también. Pero eso fue como una transición, un tiempo entre Moliendo Vidrio y Plena Libre. Pero Moliendo Vidrio fue realmente ese primer proyecto de Gary.
En el 1975.
Y
¿Moliendo Vidrio?
Moliendo Vidrio.
En el 75.
En el 75, porque coincide con Haciendo Punto. Surgieron ahí, yo creo que el mismo año.
Como que los dos grupos de Nueva Trova.
Sí, yo diría que esos dos. Y de hecho, nacieron en el mismo sitio.
La TEA.
En la TEA, ahí en la calle Sol, 280 en la TEA.
Y ambos en los 70.
Y ambos en los 70, y si no me equivoco, ahí tiene que haber sido como que el mismo año cerca. Y sabes que Silverio estaba mencionando en el acto de recordación de Gary que un día iba a tocar Haciendo Punto en la TEA. Y entonces como que le preguntaron, mira a ver si nosotros podemos tocar ahí, pregúntenle a don Alberto Seide, que era el propietario. Y sí, entonces tocaron. Y hasta incluso le dijeron, mira, podemos usar el equipo de sonido de ustedes. Como
de Haciendo Punto.
El mismo que estaba así. Y después de Haciendo Punto tocó Moliendo Vidrio, cuyo nombre original...
Moliendo Vidrio con el pecho.
Con el pecho, que no es lo mismo, porque eso realmente es una expresión pueblerina. Yo recuerdo que le preguntaban a las personas, ¿y qué? ¿Cómo tú te encuentras? Pues ahí, moliendo vidrio con el pecho. O sea, como que moler el vidrio es malo.
Primero con el pecho.
Con el pecho es peor, o sea, que era un agravante.
Pero igual pasa con el nombre de Haciendo Punto, que decimos Haciendo Punto, Haciendo Punto, Haciendo Punto, pues Haciendo Punto en otro son.
Sí, pues el nombre
era,
exacto.
Era característico de esa época poner nombre largo a las agrupaciones musicales, parece.
Parece que sí. Moliendo vidrio con el pecho. Y los integrantes...
Ya, pero Moliendo Vidrio con el pecho está bien largo, ¿sabes? ¿Quién se le habrá ocurrido?
Le daba dramatismo. Bueno, Sunshine es de los originales, de Moliendo Vidrio, quizás...
Le podríamos preguntarle a Sunshine. Yo imagino, bienvenido al espectáculo de Moliendo Vidrio con el pecho. Ya se acabó.
No, y en el disco.
Empezaban moliendo vidrio por la parte de frente y la parte de atrás con
decía,
el pecho.
Continúa en la parte de atrás.
Con el pecho.
Pero tú sabes que, de hecho, cuando grabaron, arrancaron ahí en la TEA, a los 2 años ya estaban grabando con el sello Alhambra. Era un sello muy importante en ese tiempo, que el propietario era un español radicado aquí, Ricardo Fábregues. Era comediante también. Y lo grabaron, esa primera producción ya se llama Moliendo Vidrio, yo creo que ya lo de con el pecho no estaba. Pero los integrantes originales, Alejandra, era pues obviamente Gary Núñez, fundador, Sunshine Logroño, y no era Carmen Nidia Velázquez, no era la voz femenina, quizás este dato muchos no lo conozcan, era Rosita Velázquez, la que conocemos más como comediante, la que salía con bizcocho original en Cuca Gómez. La muchacha esa flaca.
Yo no.
Esa es de tu época, los cacu cómicos no es de tu época, yo sé. Pero Rosita Velázquez, que uno la recuerda por esa comedia de Cuca Gómez, pero ella estudió drama en la Universidad de Puerto Rico.
El requisito era que fueran Velázquez y actriz y comediante.
Parece que sí, porque las dos.
Sí.
Pues Rosita Velázquez llegó a grabar, fíjate, ese primer disco, pero luego pues sale del grupo y ahí es que entra Carmen Nidia Velázquez, que mejor la conocemos como Susa, la de Epifanio.
Sí.
Perdió el nombre también.
O sea, eso es Susa, la de Epifanio.
Esos fueron los integrantes. Moliendo Vidrio, Alejandra, junto a Haciendo Punto en otro son, fueron los dos grupos más importante de esta música nueva trova, la nueva canción en los 70. Y muy exitoso. Moliendo Vidrio fue un grupo súper exitoso. Tanto así que en el 79, ¿te acuerdas que hemos hablado de los Panamericanos?
Sí.
En San Juan, ¿te acuerdas?
El abucheo.
El abucheo a Homero en la apertura. Pues se hacía una apertura y una clausura. Y la clausura tocó Moliendo Vidrio.
¿Y no la abucharon?
No la abucharon, vean. No aplaudieron. Estaban bien pegados para ese tiempo.
¿Y esa era la música que escuchaban los jóvenes ese tiempo?
Sí, especialmente en el ambiente universitario.
Ah, tú tenías, eso finales de los 70. Finales de los 70, alguien tenía, qué sé yo, 21, 22 años, lo que escuchaba era Haciendo Punto en otro son y Moliendo Vidrio.
Esa era la música de la juventud, te digo más, Alejandra.
Qué brutal, mira, porque yo no fui joven en ese tiempo.
Alejandra, música de la juventud en ese tiempo, mira, 82 yo me graduó de cuarto año. 83, yo estaba en la universidad en mi primer, segundo año. En ese año, Moliendo Vidrio saca una joya, una superproducción, y era lo que escuchábamos nosotros, que no era otra cosa que un LP, ¿verdad? Porque era en acetato, de canciones basadas en los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro. O sea, eso escuchábamos nosotros. Que eso,
en el carro ahí, escuchando los cuentos de Abelardo.
A Pello Mencé.
Hoy día te los pone la maestra en la clase y los estudiantes están ahí.
Pues eso era música
dormido.
Que escuchábamos los jóvenes, prácticamente también del ambiente universitario, pero era música realmente, aunque era... tener una base, ¿verdad?, de un libro de la literatura puertorriqueña.
Sí, pero el hecho de nada más uno contemplar, imaginarse que la juventud estuviera escuchando la musicalización de los cuentos de Abelardo en su tiempo recreativo, en el carro, en... ¿sabes? No es que estoy estudiando esto, literatura puertorriqueña, es que esto es lo que quiero escuchar en mi tiempo libre. Eso está brutal.
Mira, venga, yo... sí, de las aportaciones grandes de este grupo, de Gary Núñez y Olindo Vidrio y de Carmen Nidia Velázquez, ese disco, esa producción de, se llamaba El Josco, obviamente como el cuento de Abelardo, pero ahí tenía canciones basadas en cuentos, como por ejemplo había una de Santa Globa la Cuchilla, famoso cuento, Pello Mesé enseña inglés, o sea, esa canción es genial, la cantaba Sunshine. Genial, porque era Pello Mencé tratando de enseñar en inglés. Y de hecho está en YouTube. Ese está en YouTube. Está en YouTube cuando la volvieron a cantar en el Junte. Entonces, tiene el Josco también, por supuesto, eso no podía faltar. Otra que es homenaje a Abelardo Díaz Alfaro. O sea, ese disco, el que lo tenga, no es en acetato, es una joya. Yo lo
voy a buscarlo en eBay.
Hay alguien. Hay dos.
¿En eBay?
Y hay uno que lo está vendiendo.
¿En cuánto?
Y vi que decía $50.
Ah, no está mal.
Y viene de Estados Unidos, posiblemente un puertorriqueño que lo compró.
Pero no está mal, porque a veces cuando queda una copia o algo así difícil de conseguir, ¿tacho?
Eso era para que las escuelas tuvieran ese disco, como lo que hicieron con los poemas de Tuntún de Paz y Grifería con Palés.
Pero Moliendo Vidrio hace esta producción pensando en... distribuirla en el departamento de educación, o ellos la grabaron porque mira, esto es lo que queremos cantar, vamos a cantar los cuentos de Abelardo, y entonces después se incluyen en el departamento.
Fíjate qué cosa, que un grupo que la mentalidad tenía que ser comercial porque de eso vivían, pero tenían una conciencia cultural de aportar, de honrar, de homenajear, que trascendía quizás lo comercial, porque a lo mejor no se lo tocaron en radio.
Oye,
Pero querían aportar.
Y también esa finalidad viene cuando ellos conocen. Porque uno no puede homenajear y reconocer algo que no conoces. Entonces, como muy bien comenzaste diciendo que Gary Núñez había cursado un bachillerato en la universidad y todo eso. O sea, que estaba expuesto a estos temas culturales, humanísticos. Pues eso...
claro.
Contribuye a que tenga ese sentimiento de querer aportar, de reflexionar, de ser sensible a
yo
al
pienso
arte,
que
¿no?
Son estudiantes, o fueron estudiantes comprometidos con la cultura, que estudiaron música, les gustaba la música, pero la formación cultural estaba. Y cuando tú buscas, Rosita Velázquez, que la veíamos haciendo comedia en televisión, estudió drama en la Universidad de Puerto Rico. Sí. Sunshine también.
Sunshine estudió humanidades, yo creo.
Humanidades, Gary estudió psicología. O sea, todos tenían, como tú dices, esa formación, tuvieron contacto con la literatura, y entonces eran músicos y dijeron, espérate.
Vamos a hacer esto.
Vamos a hacer esto. Obviamente tú no puedes dar de lo que no tienes.
Sí, sí.
Y ellos pues tenían conocimiento y ahí está plasmado. Y cuando ya no están físicamente, en el caso de Gary, ahí está el trabajo y la aportación, ¿verdad? Pero que se debió masificar en términos culturales, en las escuelas. Yo, por ejemplo, cuando daba...
O sea, que en el departamento no se distribuye ese disco.
Yo nunca lo encontré, o sea, nunca lo vi en las bibliotecas. Yo vi otros trabajos de discos que estaban en las bibliotecas.
Tengo Calderón.
Que sí, de Palés, Tuntún de Paz y Grifería, había un trabajo de Alberto Carrión y Lucecita, musicalizando los poemas de Palés. Este disco yo no lo vi. Yo lo usé en las clases cuando salió...
el DVD.
el DVD más tarde, que entonces lo ponía o lo proyectaba cuando estudiábamos los cuentos de Abelardo, específicamente para yo me enseñé inglés. Pues mira, Alejandra, quiero compartir una cita de Abelardo Díaz Alfaro. Tú sabes lo que es que tú como joven músico hagas un trabajo de Abelardo y el mismo Abelardo hable así, que es lo que voy a citar ahora, hablando de los jóvenes de Gary Núñez y Carmen Nidia Velázquez y el grupo Moliendo Vidrio. Dijo Abelardo en relación a este disco de sus cuentos: estos jóvenes artistas tienen vocación, ingenio, maestría, ante todo voluntad, tenacidad, valor, y en la pobreza en que han vivido, lo sé, guardan el decoro, el orgullo, y no claudican en su creación artística ni en su libertad de expresión. Abelardo Díaz Alfaro, hablando de Moliendo Vidrio, de Gary Núñez. ¿Qué tú crees? Y de hecho hay una foto por ahí, en las redes, yo te le voy a enviar, Abelardo.
Qué importante la parte de
Gary Núñez,
no claudicar en la convicción.
Mira qué jóvenes eran con Abelardo. Estoy mostrando aquí a Alejandro una foto, pero la pueden buscar en Google, ponen Moliendo Vidrio y Gary Núñez, y ahí aparece la foto de Abelardo Díaz Alfaro con Gary Núñez, era jovencito. Esa es la aportación, Alejandra, de ese trabajo. Pues ya básicamente.
Bueno, luego.
Con Moliendo Vidrio estamos culminando. Después tuvo otras etapas, ¿verdad? Que
mencionar lo del Junta para la Historia en el 98.
Ah, con sus integrantes originales. Esto ocurrió el 29 de noviembre de 1998 en un coliseo Roberto Clemente lleno a capacidad.
Yo tenía 4 años.
Este junte lo auspició Tele 11. Ahí se juntaron nada más y nada menos que Moliendo Vidrio, Haciendo Punto en Otro Son y Fiel a la Vega, que era la nueva.
Era Los Nenes.
Los Nenes, la nueva cama, ¿verdad? Los
qué nuevos. Escuelita para ellos.
Exacto.
Mira,
Y aquí punto, yo tengo, conservo el DVD.
Haciendo Punto en el tiempo que estaba ahí Tony Croato, ¿viste? Qué
no,
brutal.
Sí, esta es una joya. No sé si te mencioné que en sus últimos años, Moliendo Vidrio, el cantante era Daniel Rivera, hijo. Uh-huh. El hijo de Daniel Rivera. Ya eso era
en el 90.
Ya ahí no estaban los originales. Pero entonces era el cantante. Pues ese fue el proyecto
y el,
Moliendo Vidrio.
El segundo proyecto o el otro proyecto que tú resaltarías de Gary Núñez.
Tiene que ser Plena Libre. Está vigente todavía. Y esperamos que existe por muchos años.
Y se fundó en el 94.
Específicamente 18 de marzo.
Hoy.
Del 94.
Sí, wow. Sí, un mes. Yo tenía un mes.
Qué brutal, ¿verdad?
Un mes.
Fue un mes después de una
Sí. Lo que pensé en ese momento, sí, yo tenía un mes. Pero tú sabes que tiene que ver con, bueno, tiene que ver con música, pues hay gente que no lo considera dentro del renglón música, pero eso es otro debate. Pero en marzo del 94 nace Bad Bunny.
Ah, mira.
O sea que en el momento que se fundó Plena Libre, estaba naciendo.
O sea, el mismo año.
Sí,
sí,
el marzo del 94.
O sea que ese mes Puerto Rico parió dos cosas: Bad Bunny y Plena Libre.
Sí.
Qué interesante.
Eso es.
Qué interesante.
Eso es grande. Habrá gente que obviamente no le querrá dar el mérito a Benito, pero la verdad es que le gusta o no, lo ha puesto en la China.
O sea, están los números están ahí. No,
uh-huh.
O sea, que no es lo que yo consumo, no es la uh-huh. música que yo consumo.
Sí, no está en tu playlist. No, pero eso no quita playlist, que uno diga.
Pero obviamente mucha gente lo consume y ahí están los números.
Sí, sí.
Pero ahí está. Mira qué dato interesante.
Uh-huh.
Pues ese día, ese 18 de marzo, imagino que el día se toma porque fue la primera presentación de Plena Libre. No tengo el dato de dónde fue, pero ahí fue. Quiere decir que ahora cumplen, cumplen 30 ahora en
marzo.
En marzo, imagino que ya estarán planeando algo.
30 30.
Tú sabes que Plena Libre arrancó, yo recuerdo cuando, ese año recuerdo por varias cosas. Porque tú naciste. y también cuando arrancó Plena Libre, me acuerdo que la que tocaba conga era una muchacha. Y le daba. Y cuando arrancó Plena, yo dije, oye, Gary, arrancó con este proyecto. Y fue, el éxito fue casi inmediato. Pero primordialmente ese éxito se debe a la manera novedosa en que ellos interpretaban la plena, porque era un balance perfecto entre la plena tradicional con lo moderno. Ya él añadió otros elementos, los arreglos de Gary son, ¿verdad? Porque están ahí. Otra cosa, los metales, y entonces trajo ese ritmo antiquísimo a la juventud de ese tiempo y a los festivales y a las fiestas, y el éxito fue casi inmediato.
Ahí entonces compuso canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva, culturalmente hablando y musicalmente hablando, que
así es.
Que yo confieso que yo no sabía que tenían autor. O sea, sí, yo pensaba que eso era que canciones que he escuchado desde que nací.
Dominio público.
Exacto. Yo pensaba, y que no se sabía quién las había escrito. Y conversando contigo para este episodio, que tú me dices, voy subiendo, voy bajando, eso lo escribió.
Así es.
Gary Núñez, ¿yo qué? Yo pensaba que eso era una expresión, bueno, polerina, y que se cantaba en las Navidades y en las Sanse.
Es casi el himno de las Sanse.
Sí, pero no sabía que tenía, sí, un compositor, un autor.
Pues Plena Libre, Gary Núñez, eso, voy subiendo, voy bajando.
De hecho, por eso el episodio se titula Gary Núñez va subiendo.
Va subiendo, precisamente por eso.
Obviamente, autor de esta canción. De esta canción, y pues como ha fallecido, pues va subiendo.
Exactamente. Y esa canción, pues ya tú sabes, la cantan todos los grupos de Plena. Ya es como tú, es el himno de la Sanse.
Voy subiendo.
Por eso mismo, porque unos van subiendo y después van bajando por las calles de San Juan. Pues eso es uno de los éxitos más grandes, quizás el más conocido, pero tienen varios. Bueno, han grabado alrededor de 16 discos, producciones. Y la mayoría de ellas como 10 independientes. O sea,
me imagino que
Pulmón Record.
Me imagino que en el tiempo con una producción tenían como 18 canciones o algo
así. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sin duda es un grupo exitoso, muy exitoso. Entre los logros, es el primer grupo musical puertorriqueño en la categoría folclórico en ser nominado a los premios Grammy y a los Grammy Latinos. Eso es un gran logro. Una persona muy importante como es Tite Curé Alonso, compositor de muchas canciones, mayormente salsa, Catalino Tite Curé Alonso, dijo, en referencia al grupo Plena Libre, dijo, y cito, desde Cortijo y Mon Rivera, son palabras mayores, Rafael Cortijo, imagínate, y Mon Rivera, de Mayagüez, el de los Trabalenguas, que estaba Plena, ningún otro grupo había logrado causar tanto impacto como Plena Libre. Eso lo dijo Tite Curé Alonso. A ese nivel, el éxito de Plena Libre. Y bueno, muchos premios, Alejandra, también el reconocimiento de la Cámara de Representantes, han participado en cuantos festivales hay alrededor del mundo, publicaciones de reseñas exitosas de la revista Billboard. En fin, Plena Libre yo me atrevería a decir que es el grupo de Plena que más exitoso y que ha llevado este ritmo nuestro.
De generación en generación.
A nivel mundial, o sea.
Y de generación en generación.
Porque casi siempre los grupos de Plena como que se quedaban a nivel local. Gary Núñez viajó al mundo con Plena Libre. Y lo siguen haciendo. Ya sin Gary Núñez, ¿verdad? Lo van a seguir haciendo, que eso confiamos.
Bueno, ¿qué será? Para cerrar este episodio, vamos a escuchar las décimas.
Sí.
La décima que tú escribiste.
Dame buscarla. Tengo que mencionar, un minutito, que el hijo de Gary Núñez, que se llama Luis Gá, que también toca el bajo, dijo que Plena Libre va a seguir. Él está a cargo, está dirigiendo el grupo y está tocando el bajo, lo que tocaba su papá. Los restos serán cremados y serán ubicados, curiosamente, en la urna es una...
Tiene forma de plan.
Es un pandero. De plan. Que lo hizo el artesano Jorge Martínez.
Oye, y lo que me
comentaste... Hizo mi pandero también Jorge Martínez.
Lo que me comentaste ahorita, que el mismo día que falleció Ari Núñez, Plena Libre tenía una presentación y...
Sí, ellos siguieron tocando. De hecho, han tocado todos estos días.
Cumpliendo con el deseo de Gary Núñez, que había sido ese.
Su hijo es impresionante. Músico de primer orden, talentosísimo, Luisga. Y tiene sus producciones también y su carrera musical. Pero ahora mismo está pues, al frente
de Plena Libre.
Del proyecto Plena Libre. Yo escribí esta décima el día que falleció Gary Núñez y dice así. Gary Núñez va subiendo y va derecho, como cantaba en su plena, pues culminó la faena de moler vidrio con el pecho. Su legado es un hecho de magnífico calibre. Hizo que esta patria vibre al repique del pandero, y aunque marchó a otro sendero, la plena seguirá libre.
En paz descanse Gary Núñez.